Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ya estamos. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 6. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la muela profunda.
Muchas gracias, Olímpico. Buenas noches a ti, al Guajiro Peña.
Estás en la televisión.
Emilito, ¿por qué no mira? El cuarto bate.
Bueno, dice hoy, que va a regresar mejor. Hoy no es viernes, pero es jueves y Rafael tenía el derecho de presentar el programa.
Claro, nosotros gentilmente le dimos la tarea al Olímpico.
Bueno,
el
honor. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro
de Virginia.
De Virginia, tipo.
Claro. Sí.
Nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas.
¿Y de La Paz, Bolivia?
¿Y la música? ¿La música boliviana?
Oye, cállate la boca que la te voy a dar una noticia.
La música de Fotoma.
Mira, no lo oyes, mira, ¿qué es esa música?
Anoche.
No, él no oye la música, ¿no?
Anoche. Anoche. El hombre no salió en ningún lado del juego de anoche.
No.
No, en ningún lado.
Solamente para 189 países.
Oh, Guajiro no está echando para adelante.
Guajiro
es tremendo compañero.
Está emocionado.
Ahí.
Sí, país
Guajiro, que quedamos en que no ibas a gritar, que nos molesta el tímpano.
Sí.
Sí. Bueno, Pepe Lacayo está en Barcelona. Ahora recuperamos a Héctor, que estaba en Japón, y a Demio, que estaba en México.
Comiendo muchos tacos.
Exactamente. Pero se fue para Barcelona Pepe Lacayo.
Yo no sabía que en la Florida había un lugar que se llama Barcelona.
No, Barcelona está cuando tú vas aquí la 36, llega a la 107. ¿Sí? Hay un reparto y se llama Barcelona.
Ahí vivía muchos españoles.
Ayer estaba en Madrid y tomó el tren ultra rápido ese, el AVE, para ir para Barcelona.
Lo que pasa es que el Olympi- Guajiro cree que Barcelona y Madrid son reparto del Dorado.
No, eso cree.
Pertenecen a España.
Sí, bueno, la brisa de España, la brisa de... Hay una tienda ahí donde se puede...
No, sí, yo siempre digo que el Guajiro es del cercano oriente, de Tunas.
Dímelo, Guajiro, ¿qué pasó, viejo?
No, yo sinceramente estoy triste y acongojado.
¿Por qué no está Pepe?
Porque Demi anoche dice, el mejor...
Ay, Dios mío.
Jonrón que he narrado en mi vida, sí. Pero no lo escucharon ni en Jayalía. ¿Qué te parece?
Oh.
Pobrecito los fanáticos.
Sí, no, sigue mencionándolo.
Sí, la calle no llamó para avisarnos.
Ahora de cosas positivas.
Bueno, mejor no baja para el mismo de las Jayalías.
Yo creo que sí.
Cosas buenas hoy,
oye, prepara la musiquita.
Bueno. Ok, vamos a ver, arranca con lo de Grandes Ligas. Porque
por favor, Emilio, arranca.
A ver si es.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya que Ryan Howard, ese tremendo toletero de los Phillies de Filadelfia, le acaban de dar un contrato. El contrato se lo dieron los Bravos para Liga Menor.
Sí, estamos hablando Olímpico, un pelotero que ha conectado más de 330 jonrones, sobrepasó las 1000 impulsadas, lo que el promedio ofensivo es un poco bajo.
Sí.
Va a ser candidato al Salón de la Fama de aquí a 6 o 7 años.
Sí, pero no.
Tiene números, pero no creo que va a estar en Cupertino.
No, batió 258 con 382 jonrones en 13 temporadas que estuvo. Y se partió el tobillo en el último swing del último juego de la temporada.
Y le pagaron 10 millones.
Ha ganado mucha plata. Cada uno tiene sus cosas en la vida, porque uno dice, ¿por qué este muchacho, que es millonario, que tiene un problema en un tobillo enorme que no se ha podido reparar?
Retírate, no juega más.
Exactamente.
Años.
Pero bueno, a lo mejor él quiere por lo menos llegar a decir, yo voy a volver a llegar a las Grandes Ligas. Y después, pues, vamos a ver. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Tiene tremendo físico, lo que realmente se ponchaba mucho. Se poncha, porque sí, bueno.
Sí, y ahora no tiene, ¿cómo se llama esto? Movilidad ninguna. Y tiene una primera base en los Bravos de Atlanta, que a no ser que le dé catarro, Freddy Freeman.
Sí.
Va a ser la primera base.
Uh-huh.
Él puede jugar de designado, de emergente, porque está en la Liga Nacional, y de vez en cuando darle un descansito a Freddy Freeman si se lesiona o algo, pero no creo que tenga mucha chance. Va a jugar en un equipo que se llama Winnet con dos T, en Triple A, ahí donde va a estar ahí. No,
sí.
No sé ni dónde está Winnet. No es Winnie, no es Winnie que está aquí, sí, trabajando.
Bueno. Anoche salí de aquí contento, digo, bueno, ahora voy a comer salchicha porque es ahora, pero llegando ahí en Windy había un carro parqueado en el drive-in por fuera, ¿no? Digo, y me colé ahí, digo, si le dan a esta comida, me tienen que dar a mí.
Sí.
Y pedí dos crispy cheese sándwiches empanizados, sí, con lechuga, cebolla y tomate.
Sí.
Me tomé una cerveza y ya me pongo a ver el juego.
Ahí.
Me pongo a ver el juego y veo que Lindor metiendo un jonrón con las bases llenas y empujando seis carreras para que el Cleveland está invicto todavía. Pero de momento es así y eso le hace daño. Yo hice una predicción que Puig iba a meter 35 jonrones, sí, por ahí.
Bueno.
Ayer Puig ganó el juego solo, metió un batazo descomunal y la prensa nos nada más siguió a Puig el número 66 y eso le hizo un daño que lo pone, sí, muy alto y se vuelve loco. Que no lo dejen tranquilo, no le den tanta publicidad. Él tiene talento y ahora que se casó y tiene una niña.
Ay,
la niña, puso la niña así, blanquita. Salió blanquita.
Sí, porque la esposa es blanca.
Se apuntó con una escandinava. Se casó con una escandinava, una danesa. Creo yo.
Así Guajiro. El Cleveland tiene de 3-3.
Bueno, Guajiro, anoche, ya que tocaste el tema de Lindor, el puertorriqueño, quien conectó a jonrón con las bases llenas, en ese partido el cubano Yandy Díaz, el muchacho de Sagua La Grande en Villa Clara, disparó dos sencillos y anotó dos carreras. Así que el pelotero cubano número 200 en Grandes Ligas ha comenzado muy bien. Incluso en su primer encuentro con el Cleveland disparó un two-way. En el año 2012, señores, Yoenis Céspedes fue elegido segundo al premio al novato del año, superado por un pelotero que al Guajiro Peña no le gusta mucho. Se llama Mike Trout. Fue el novato del año en el 2002. En 2013 el novato fue, lamentablemente, en paz descanso. Hoy estuvimos viendo una entrevista con Bobby Salamanca, una entrevista que la realizamos hace poco tiempo a José Fernández, tremendo dolor que hemos tenido últimamente, en los últimos meses, con la muerte de Joseito Fernández. Y aparte de ser novato del año en 2013, el segundo fue otro cubano, Yasiel Puig. Y en el 14, el novato fue otro cubano, Pitu Abreu. Pero quería tocar el tema de Yasiel Puig, porque se ha hablado mucho de los problemas personales que ha tenido, problemas incluso sentimentales, familiares, que ha tenido por indisciplinas este muchacho cubano, que tiene tremendo talento. Yo diría que es uno de los mayores talentos que hemos visto en los últimos años en las Grandes Ligas, pero que no ha sabido aprovechar ese gran talento, esa gran maestría que poco a poco ha ido aprendiendo el Cienfuero.
Yo pienso que eso sucede mucho al ser humano. Hay seres humanos que no se maduran tan rápido como otro. No todo el mundo no es igual en la vida, porque si no, figura, si todo el mundo fuera doctor, no había enfermo.
Claro.
Porque los enfermarios y un doctor también está enfermo.
No, pero quería terminar con el tema de Puig. Anoche conectó jonrón, pero en menos de 24 horas se fue con tres jonrones. Hoy impulsó 4 de 10 en la victoria de los Dodgers contra el San Diego. Y creo que ya ha madurado poco a poco, ha recibido muchos consejos, bueno, de su mamá, incluso del manager.
Pero ¿qué edad
de
tiene
todo el mundo?
¿Qué edad tiene?
Puig tiene 25 años.
Ya Puig no tiene que madurar. 25 años tú eres tan adulto como si tuvieras 75. Ese cuento que es muy joven, 25 años. No fastidia, me salí de mi país con la ropa que tenía puesta con 22 años, recién casado. Y me iba a decir, no, es un niño. Un niño no, era un hombre que tenía que funcionar.
Y después de 18 era mayor.
Exactamente. Pienso que no solamente a Puig, a cualquier pelotero,
a cualquier
liga, si tú empiezas con el pie derecho, eso te ayuda mucho.
Y lo hizo en el 2013.
Ayer el señor, estábamos narrando, y habían hablado como 60 machuconcitos en el infield ayer, 12 innings, no había habido ni una ala, la tercera base y el short hicieron dos jugadas buenas. Ahora bien, llega a batear este tipo, y yo estaba mirando, y digo, aquí vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. Un tal León,
que Sandy León, Venezuela.
Metió un batazo en Boston, que tú sabes que la cerca, el centro field es altísimo. La metió por arriba así, y la y yo dije, caramba, como el tipo metió jonrón y por poco mira de primera, pues no sabía ni lo que había pasado. Ahora llego aquí y mi compañero, mi amigo aquí me dice, oye,
Sí, Guajiro, ya vimos.
Está bien, ustedes narraron. ¿Qué comentarista tú eres? Nadie dio yo. Digo, ¿cómo?
No, no, eso te lo dijo jocosamente. Amigo, sí. Después...
¿Tú le puedes callar la boca a Guajiro? Sí. Oye, esto te voy a decir. No, iba por lo que estaba diciendo Edemio. En cualquier profesión, no solo de pelotero, no importa solamente el talento que tú tengas. Tú puedes ser bueno en cualquier profesión del mundo, pero la persona hace mucho que lo que es. Tú puedes ser un tipo, el mejor bateador que hay, pero tú tienes que llevar tu vida de acuerdo con las cosas y salir. Los grandes peloteros eran así. Podían ser unos pesados, como está William fuera, sí, pero iba, trabajaba, disciplinado, hacía las cosas, hacía el trabajo, seguía las instrucciones, oía a los coaches. Eso es lo que hace un gran pelotero que tiene talento. Si tú tienes talento y tú estás dándole piñazo a tu mujer o correteando carro a 120 millas, por ahí, haciendo cosas esas, tú no vas a llegar, ¿ok? Estarás muy bien un día y otro día estás mal. O sea, ¿por qué? Porque tú como persona no estás a altura de los del talento que tú tienes. Y eso es igual no solo para pelotero, igual para cualquier profesión. Tú puedes ser lo que quieras, periodista. ¿Cuántos periodistas tú conoces? Que son una, oye, una pluma también, te escriben súper bien ese libro, pero los tipos no siguen el trabajo nunca porque llegan tarde. Pues esta cosa, es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí. Hablando de periodistas.
Anoche pasó una cosa que no va a asistir más nunca, ni había asistido en la historia de béisbol. El equipo de los Cardenales está ganando los Cubs de Chicago. Vienen en un bullpen y con 2-2 tira un slider y se poncha el bateador. El guante de oro por 7 años, 8 años, Molina. Empieza a buscar la bola, no encuentra la bola, se la había metido dentro del peto, y el hombre llegó a primera, vino el otro bateador y metió jonrón, y el equipo de los Cardenales perdió juego. Pero Rafael,
eso parte del
béisbol. Y entonces él buscaba la bola por todas partes y el banco le gritaba, y entonces cuando él se empezó a reír, pero una risa bastante triste, ¿no?
Sí.
Y entonces el manager le dijo, importa, eso sucede una vez en la vida. Pero tú te recuerdas que yo dije que antes sí, los bolsillos estaban aquí atrás.
Sí, sí.
Este tipo metió un machucón, el catcher cogió la bola y lo fue a tocar, y cuando lo fue a tocar le metió la bola en el bolsillo, el tipo siguió corriendo como un loco hasta home plate. Dice la playa, no, la primera.
Bueno, hoy jueves ya concluyeron varios partidos en la MLB, ya mencionamos la victoria de los Dodgers 10-2 contra los Padres de San Diego, los dos cuadrangulares del Cienfuegos y Yasiel Puig. El Oakland logró victoria ante los Angelinos 5-1, y otro cubano que ha comenzado muy caliente es Yunel Escobar de los Angelinos. Hoy se fue de 3-1 con una carrera anotada. Yonder Alonso vino de emergente y después jugó en primera base, recibió un boleto en su único turno oficial al bate. El equipo de Chicago, los Medias Blancas, la novena de Pito Abreu, derrotó ampliamente al equipo de Detroit. Sus lanzadores realmente desde que comenzó el partido no exhibieron nada. Aquí el cubano Pito Abreu se fue de 5-2 con una impulsada. Ha comenzado muy bien, por encima de los 400, Pito Abreu. Y los Cachorros 6-4 a los Cardenales de San Luis. Alegmin Díaz, el muchacho Villa Clara, muy bien, bateó hoy de 5-2 con dos anotadas. Y John Jay, el cubano americano que jugó varios años con el San Luis, incluso fue campeón en la Serie Mundial del año 2011 con los Cardenales, se fue hoy de 3-2 con una impulsada, una anotada.
Ahí. Le hicimos los juegos de ayer.
Sí, bueno, ¿no? Yo tengo el resto de los partidos de hoy jueves por la tarde.
Ok, vamos a irle para arribita. Si tiene un comentario de los juegos ayer, saludamos.
Rafael, yo creo que Demio está equivocado en lo que está hablando. Tú tienes que decirlo, el juego de noche, lo que pasó.
Sí, okay. Lo va a mencionar.
Pues si nadie tiene, explícalo. El jorroncito de un tal León. Que...
Yo estoy hablando de los de hoy, el olímpico, okay. Hablar de los
pero,
de hoy.
Es un escándalo.
Oye, lo que pasó ayer. Los Reales de Kansas City le ganaron, los Mellizos de Minnesota le ganaron a los Reales de Kansas City 9-1. Santiago fue el ganador, lo perdió Kennedy.
Sanó conectó un jonrón dominicano que todavía están buscando la pelota.
Ajá. Bueno, el juego entre los Cardenales, los Cachorros y los Tigres y las Medias Blancas lo pospusieron por lluvia. En otro juego, los Nacionales de Washington le ganaron 6-4 a los Marlins de Miami. Rourke ganó el juego. Y Straley, este muchacho nuevo que está con los Marlins, perdió el juego. Ahí arrancaron al principio los Marlins bien, hicieron dos carreras en el primer inning,
sí.
Pero ahí
El pitcher, o sea, después no respondió.
Exactamente, y entonces Washington lo hizo 6. Al final Miami hizo 2 más, pero no pudieron alcanzarlo. El equipo de Toronto, los azulejos, cayó 1 ante 3, es que está puesto al revés. Baltimore le ganó 3-1 a Toronto ayer. Bondi fue
el ganador. Morales un sencillo.
Exactamente. Bondi fue el ganador y lo perdió Happ. ¿Okay? En otro juego, los Bravos de Atlanta se desquitaron de la derrota que tenía y le ganaron a los Mets de Nueva York 3-1. Johnson fue el ganador, Montero el perdedor. El equipo de Tampa le ganó 4-1 al equipo de los Yankees de Nueva York. Cobb fue el ganador, lo perdió Pineda. Aquí todos los pitchers que ganan o pierden, es el primero que gana y el primero que pierden, porque no hay ninguno, excepto relevo, que le voy a decir después quién ganó, perdió más de un juego. El equipo de Cincinnati le ganó 2-0 a los Phillies de Filadelfia. Finnegan fue el ganador, lo perdió Eichhoff. Y las Medias Rojas del Boston le dieron 3-0, 9-0 a los Piratas del Pipo. Ese fue el juego que nosotros atendimos. Kelly fue el ganador, lo perdió Bastardo. Y en otro juego, los Indios de Cleveland se impusieron 9-6 a los Rangers de Texas. Anton, el ganador, Dyson, perdió por segunda vez. Ese es el único que tiene 2 decisiones. Dyson, que el año pasado jugó de relevo con los Marlins,
sí,
y jugó muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora está con el equipo de Texas y ha perdido 2 decisiones. Ya ha salido las 2 veces.
No ha tenido suerte, muchacho.
No, ha salido de relevo las 2 veces y con el juego ganado, uh-huh, y lo reventaron. Bueno, los cerveceros de Milwaukee le ganaron 6-1 a los Rockies de Colorado. Peralta fue el ganador, lo perdió Chadwell. Houston, que está jugando una pelota bonita, le ganó 5-3 a los Marineros de Seattle. Picot fue el ganador, de John el perdedor. Arizona, los Diamondbacks se impusieron 8-6 a los Gigantes de San Francisco. El ganador fue Walker, el perdedor fue Moore. El equipo de los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 5-0 a los Atléticos de Oakland, teniendo de vencedor a Ramírez, y perdió Cotton. Y por último, los Dodgers le ganaron 3-1 a los Padres de San Diego. Hill, el ganador. Cat Hill, el perdedor.
Bueno, lamentablemente hoy por la tarde ha estado lloviendo en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, una pertina llovizna. Y bueno, el partido ha sido, en el quinto inning, está retrasado, está cancelado. Gana Washington 1-0. Atlanta 0-0 en el segundo inning contra los Mets. Y el Toronto 0-0 en el primero contra el equipo de Tampa. Hoy también terminaron otros partidos en la jornada de este jueves. El equipo de Colorado derrotó al Milwaukee 2-1. Y este partido lo decidió un cubano puertorriqueño estadounidense. Nolan Arenado disparó su primer jonrón. Gracias, Carrillo.
Sí.
Disparó jonrón decisivo en la parte inicial de la novena entrada, reitero, para darle éxito al equipo del Colorado. 2-1. Así que reitero, primer jonrón del cubanito Nolan Arenado. Minnesota derrotó de nuevo al Kansas City 5-3. Aquí el cubano Eric Hosmer se fue de 4-1. Sanó de 3-2. Ayer conectó un kilométrico jonrón. Y Polanco de 3-2 con una impulsada por el Kansas City. Raúl Mondesir, muchachito de 19 años, se fue de 4-1. Y este muchacho en el 2015 debutó en la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre el Kansas City y los Gigantes de San Francisco, sin haber jugado ni un partido en las Grandes Ligas. Se convirtió en el primer y único pelotero, creo que va a ser por muchos años, en debutar en una Serie Mundial, llegando directamente a Liga Menor. O sea, nunca había jugado un partido. Su primer partido en Grandes Ligas fue directamente en una Serie Mundial. El Cincinnati le ganó 7-4 a los Phillies de Filadelfia. Aquí Nava de 3-2 con 3 impulsadas, 2 anotadas por los Phillies. Estos fueron los partidos de hoy jueves.
Muy bien, tenemos unas comunicaciones que nos llegan por Facebook. Nos trae Héctor Carrillo. Y la primera es de Brasil, de Recife, Brasil. Y vive en un pueblo que se llama Caruaru, en el estado de Recife, en Brasil. La Helio Melo, y nos llama de ahí, que dice que le gusta el programa. Y Anilín Martínez y la familia, bueno, la familia, el esposo y las dos niñas, una familia lindísima.
Sí, bien bonita, ¿eh?
Y viven en Los Ángeles, California, son de La Habana. Y nuestro amigo de todos los días, José Lázaro Delgado, el feliz esposo de tu admirada
Sila, ¿no?
Sila. Saludos desde Cleveland, el mejor programa deportivo del mundo. Go India y K-Gav, los Cavaliers. Bueno, está muy bien.
Ayer Real Madrid Boston se quedó solo en primer lugar Cleveland. Después vas a ampliar el tema.
Yo no sé qué edad tiene este muchacho Martínez, pero déjame decirte, Martínez, por lo que estoy mirando la fotografía, tú estás jovencito y tu esposa, pero te veo con una niña como de 5 o 6 años y otro que acabó de hacer, como tienes que trabajar para mantener esa familia. Muchachos, si sigue así, va a tener una novena pelota.
Mira, Lázaro Álvarez nos envió un saludo de California, un abrazo, gracias a ti, muy amable, Lázaro.
Sí.
También de esa zona, como señalaste, de Los Ángeles, California, de La Habana, ¿no? Ailín Martínez, así que ambos deben estar muy contentos porque hoy ganó el equipo de los Dodgers. Y Yasiel Puig disparó 2 jonrones, sí, incluso señor. 4.
Y la familia Martínez le salieron las niñas tan lindas porque este hombre se apuntó muy bien, la esposa es muy bonita, sí, también. Así que me encanta que tengamos oyentes que no solo son inteligentes, sino que lucen bien también. ¿Okay? Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Todavía tenemos una parte aquí. Y estábamos hablando de las negociaciones que hay con los Marlins, ¿ok? Este individuo, Jeff Loria, que es el dueño principal, tiene una serie de socios, pero muy minoritarios. Él en realidad tiene la mayoría de las acciones de los Marlins. Él dice que este año, de todos, todas, vende el equipo. Hemos estado hablando que él está pidiendo 1.6 billones, o sea, 1.600 millones
de dólares. Se va a vender en la mitad de eso.
Yo creo también que se va a vender en la mitad. Y que hay varios grupos. Ellos tenían uno, el primero que arrancó ofreciendo, porque son amigos, han tenido negocio, fue los Reichner, este, que es el hermano del yerno del presidente Trump.
Sí.
¿Okay?
Pero eso se enfrió un poco.
Se enfrió porque aparentemente hay una posibilidad de que nombren a Jeff Loria embajador en Francia, y a estas alturas del juego para ese hombre que ya tiene cierta edad y que tiene mucho dinero, le interesa más agarrar el dinero e irse embajador de su país, que eso es interesante, a Francia, el primer país con que tuvo Estados Unidos relaciones. Hay que ver que el primer embajador en Francia de Estados Unidos fue Benjamin Franklin, o sea que sí. ir al puesto que tuvo Benjamin Franklin vale más que todo el dinero del mundo, y si tienes el dinero ya, pues me imagino que él dijo, y entonces no quiere poner en peligro el hecho de que lo nombre de embajador en Francia o no.
No, y aparte de eso, hay una historia muy bonita entre este país, Estados Unidos y Francia, sobre todo a raíz de casi de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Hay muchas cosas.
Estados Unidos,
claro.
Y prácticamente...
No hay mucho. Estados Unidos consiguió su independencia porque Francia prácticamente lo ayudó. Así que
es una gran relación. Libertad.
Claro, ese es un regalo del pueblo francés al pueblo americano, la Estatua de la Libertad.
Estatua de la Libertad.
Muy bien, entonces hay dos grupos que quedan vivos por lo que se ve. Un grupo que lo comanda, y hemos hablado de esto, pero la cosa sigue andando. Un grupo que se ha organizado alrededor de Jeb Bush, ¿okay? Que siempre quiso comprar los Marlins, ¿okay? Inclusive la primera vez nosotros hablamos de eso, yo no iba a estar de socio en eso, pero sí él quería saber más o menos las cosas y hablamos de eso. Eso es cuando él vivía pegadito a mi casa, éramos vecinos. Pero cuando aquello, pues Jeb no tenía el dinero para ponerse en esto, llegaron muchas plata ahora y tiene
pero tiene banco que le prestan la plata.
Okay. Dice esto, sí, ese es un grupo y el otro grupo lo está organizando Jerry. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again.
Bueno, ayer en la NBA el equipo de Miami está, vamos a decir, con un salvavidas agarrado a la posibilidad de ir a la postemporada. Le ganó 112-99 al equipo de los Hornets de Charlotte. Goran Dragic fue el mejor anotador de Miami con 33 puntos y Nicolas Batum anotó 24 para el equipo de Charlotte. Miami en este momento, en este instante, todavía está dentro de los que potencialmente irían a la postemporada, en la posición número 8. Pero está precariamente ahí, está empatado con el mismo récord con los Pacers de Indiana. Y está en la 8 y los Pacers Indiana están en la 9 fuera de la comida en este momento, porque la serie entre Miami Heat y los Pacers Indiana favorece al Miami Heat. Pero le quedan 4 juegos al Miami Heat y lo que tiene son 4 huesos de dinosaurio. O sea, para tendría que ganarlos todos. Y hay, yo no quiero ser el pesimista, pero me gusta ser realista. Hay hasta una posibilidad de que los pierda todos. ¿Por qué? Por los contrarios que va a tener. El próximo juego lo tiene con Chicago, que está peleando precisamente por su vida, que está empatado con el Miami Heat, encima del Miami Heat en la posición séptima. O sea, que los dos tienen igual récord.
Séptimo, octavo y noveno.
Exactamente. Sí. En el séptimo está Chicago, en el octavo está Miami y ya en noveno fuera están los Pacers Indiana, pero los tres tienen el mismo récord. Simplemente las series entre ellos favorece en ese mismo orden a los tres y por eso están ahí. Pero cualquiera que gane un juego más o menos se va arriba o abajo, ahí no hay nada.
Al Heat se clasifica, le conviene el séptimo para jugar contra el segundo.
Sí, bueno,
pero iría contra el Cleveland si queda octavo.
En este momento lo que le conviene es quedar. Bueno, tiene que jugar con el Miami Heat, jugará con Toronto el viernes mañana. Toronto que tiene un récord muy bueno. Toronto tiene está en tercer lugar de la Conferencia del Este con 48-31 y están peleando por situarse bien. O sea que no van a ir a pasear, van a ir a tratar de ganar la gente de Toronto. El próximo juego de Miami lo tiene con Washington, que está en cuarto lugar con 47-31, medio juego debajo de Toronto. O sea, son dos de los mejores equipos. Y esos son, y después tienen que jugar con los Cavaliers, o sea que para ganar tremendo. Al mismo tiempo, Indiana tiene ahora, hay un juego entre Indiana y Milwaukee, que los dos están ahí pegados, pero juegan Indiana y Milwaukee, esos juegan hoy, están jugando ya en este momento. Y después pues Chicago juega con Brooklyn, debe ganar Chicago fácil a Brooklyn, y Indiana juega con Orlando, también de ganar Indiana. O sea que, ¿qué pasa? Que los contrarios que tiene Miami Heat en este momento son los más difíciles que tiene. Y los contrarios que tiene tanto Indiana como Chicago son fáciles.
Claro, estos encuentros se deciden en el tabloncillo.
Exactamente. Hay que ganar y perder arriba de la madera. Pero la
quiere decir tú, la cosa está dura, ¿sabes?
Muy dura para Miami. Muy dura para Miami. Han hecho una labor muy buena. Acuérdense que en Miami tenía ha perdido los mejor trío de jugadores que hay en el estado nunca juntos en el básquetbol. Lo perdió Miami.
Quiere decir que primero dijiste que los Cavaliers ganaron al equipo de Boston. El Boston estaba jugando una increíble.
Estaba en primer lugar.
Sí. No, ya perdieron el primer lugar.
Ya perdieron el primer lugar. Sí. Pero vamos a llegar ahí porque yo lo que hablé fue de acuerdo, pero faltan los otros. Toronto, anoche le ganó 105-102 a Detroit, lo echó para atrás más. Kelly Rowland anotó 27 puntos por Toronto y Smith 16 por Detroit. El equipo del trueno de Oklahoma le ganó 103% a Memphis, a los Grizzlies de Memphis. Russell Westbrook anotó 45 puntos y Marc Gasol 23. Russell Westbrook para Oklahoma, Marc Gasol para Memphis. Russell Westbrook tiene en este momento empatado el número de triple dobles en la historia de la NBA, 41 en una temporada.
Es una barbaridad, ¿sabes?
Junto con, bueno, en lo que más han hecho, empatado con Oscar Robinson, uno de los más grandes de la historia. Big O. Y anoche le faltó un rebote para haber tenido otro triple doble y haber roto el récord para 42. Le quedan 4 juegos que evidentemente va a tratar de tener y los compañeros lo van a ayudar porque le van a pasar la pelota.
Y hay un jugador de Cleveland que había jugado en forma consecutiva 447 partidos.
Thompson
iba a estar ausente en los próximos partidos. Tremenda pérdida. Sí. Desde el 10 de febrero del año 2012
es de los Warriors,
siempre había jugado.
De los Warriors de Golden State. Sí. No de Cleveland. Bueno, los Rockets de Houston por su parte le dieron 110-104 a los Nuggets de Denver. James Harden 31 puntos para Houston, Danilo Gallinari 23 para el equipo de Denver. Los Cavaliers de Cleveland, como estábamos hablando, le ganaron 114-91 al equipo de los Celtics de Boston. Y LeBron James anotó 36 puntos para Cleveland y Isaiah Thomas 26 para Boston. Estos dos equipos, pues naturalmente son los dos equipos que en este momento pintan para ir a los finales de la Conferencia del Este. Yo no creo que los Celtics, muy buenos que estén, ni este año ni el año que viene le ganen a los Cavaliers. Ya después sí, porque son más jóvenes. Pero todavía no le pueden ganar. Los Lakers de Los Ángeles anoche le ganaron 102-95 a las Espuelas de San Antonio, cosa rara. Tyler Ennis, 19 puntos para los Lakers. Tony Parker, 14 puntos para San Antonio. Los Warriors de Golden State se impusieron 120-111 a los Soles de Phoenix, teniendo a Stephen Curry con 42 puntos por el equipo de Golden State. Devin Booker anotó 21 para el equipo de Phoenix. Por último, los Clippers de Los Ángeles ganaron a los Mavericks de Dallas con un marcador de 112-101, teniendo a Blake Griffin como su mejor anotador con 32 puntos, mientras que Harrison Barnes anotó 35 puntos para el equipo de Dallas. Eso es lo que tenemos en básquetbol. Y a ver, tenemos un poquito de tiempo. Déjame decirle algo. LeBron James firmó, esto no es los récords, pero firmó un contrato con Intel, la compañía de tecnología, para que lo usen en su propaganda. No se sabe cuánto dinero le dieron, pero le dieron una cantidad de dinero.
Va a ganar más en promociones sí, jugador.
Con Intel, ¿okay? Así que, ¿qué es lo que tienen esta gente? Que ganan una cantidad de dinero para patrocinio tremendo, ¿no? Así que esa es la otra cosa. Y vamos a ir ahora a Edemio Nava en Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Duke and the White.
Gracias Olímpico y también al Guajiro Peña. Vamos a hablar brevemente del béisbol. Se recordarán de que hace varios años Ariel Miranda lanzó una pelota para el equipo de Artemisa en las series nacionales. El muchacho firmó contrato con un equipo de Grandes Ligas. El año pasado debutó con el Baltimore, lo hizo bastante bien, fue transferido al equipo de los Marineros y con Seattle realmente lanzó muy bien casi al final de la campaña. El artemiseño va a debutar este año en la campaña del 2017 con el equipo de los Marineros ante la novena de los Astros de Houston, lo que quiere decir que va a tener que lanzarle a un pelotero con el cual también jugó en el equipo Cuba y también en las series nacionales, Yulieski Gurriel, que a propósito anoche conectó un hit, impulsó una carrera y anotó también una en la victoria en extra inning del equipo de los Astros de Houston. Ariel Miranda el pasado año con el Baltimore y los Marineros ganó 5, perdió 2 en 12 partidos que abrió. Terminó con efectividad de 3.88, no lanzó tanto, solamente 58 entradas, ponchó a 44. Vamos a ver qué hace esta noche a las 8:10 que va a comenzar este partido entre los Astros de Houston en Houston contra los Marineros de Seattle. Por otra parte, quiero señalar aquí en nuestro programa Alduri 50 Radio Martí de que este domingo vamos a transmitir a las 4:40 de la tarde el encuentro entre los Padres de San Diego contra la novena de los Gigantes de San Francisco. Y por supuesto el próximo miércoles estaremos en vivo desde el Marlins Park, también el jueves, ya incorporándose nuestro colega José Pepito Lacayo. Sigue mucho béisbol en el año 2017 por Radio Martí. Y bueno, estuve charlando con Orlando Chinea, ese gran preparador cubano de la parte central de Cuba. Me informó de que el pitcher Yoandy Fernández, de allá de Villa Clara, logró firmar un contrato de liga menor con la organización de los Piratas de Pittsburgh. Estamos hablando de un lanzador que comenzó muy joven en la pelota cubana en el año 2007 con Villa Clara, después lanzó brevemente para Industriales en una serie de playoffs, también militó en Las Tunas. Ganó, aunque no era regular en ninguno de estos equipos, ganó 5 y perdió 3 y terminó con efectividad de 4.51. Ya tiene 29 años el villaclareño Yoandy Fernández. Le deseamos lo mejor del mundo. Y bueno, en próximos espacios vamos a hablar de una entrevista que le hizo Jason Beck de MLB.com al cubano americano Al Ávila, donde él señala de que la división central de la Liga Americana, en su opinión, si no es la más fuerte, es una de las más fuertes en las grandes ligas, y yo creo que sí, porque bueno, ahí están Cleveland, que para mí es uno de los tres mejores equipos más completos actualmente en la MLB. Está el Kansas City, que estuvo en dos series mundiales, ganó en el 2015, perdió en el 2014 contra el San Francisco. Está los Medias Blancas, que aunque perdió algunos equipos, entre ellos a Chris Sale, que está con Boston, creo que puede haber batalla con la presencia ahí de Pitu Abreu. Y Detroit, que no se queda atrás. Dice Al Ávila, cubano americano, el gerente general de Detroit, que él cree que este año va a dar la batalla el equipo de los Tigres, aunque lamentablemente el cubanito Julito Martínez ha comenzado en la lista de lesionados. Hasta aquí, Olímpico, Talking Baseball.
Ok, Giraldo Alexis Campos nos escribe: muchas gracias a TV Martí por llevar la información a Cuba. Desde Orlando, Florida, esta familia cubana, Leida Ariel Campos y Giraldo Alexis Campos. Y en Hable Janes Ondal, saludos desde Las Vegas. Yulito Pereda, saludo desde Prattville a la mamá de un hijo de Manatí y un admirador de Guajiro Peña. Bueno, cualquiera se equivoca, Yulito. Claro. No hay problema.
La familia Manatí, uno de los pueblos lindos de Cuba. Central Manatí.
Esto, norte de Las Tunas.
Esto es Federico Vázquez, lo estoy gracias, mirando gracias. Desde mi Travolignia en Canelones, Uruguay. Esa es la tierra de Bruno Tuckers. Le estoy mirando desde mi trabajo en Colonia Nicolich, también en Canelones, Uruguay.
Creo que es un guardia de seguridad.
Sí. Y en Ablenay, Jans Ondal, saludos de Las Vegas. Ah, de modo de Las Vegas. A mí que está el
hay muchos cubanos por ahí por Las Vegas.
Ondal, sí.
Una gran comunidad
cubana. Este muchacho último de Las Vegas, ten cuidado que Las Vegas te suma el dinero, muchachos.
Bueno, nos escribe nuestra productora, Patricia Martínez. Ay, ¿de dónde es Patricia Guajiro? ¿De dónde es Patricia Martínez?
Así que
Lauter, del auto.
No, espérate un momento.
De 10 octubre.
Yo quería mencionar algo porque el tiempo pasa aquí volando.
Sí.
Y yo tengo un segmento que dar. Sí. Ahora, pero esta noticia me la mandaron aquí, hoy me la dieron especial.
es algo interesante. Rubén Amaro fue uno de los grandes señores Toro, le llamaban el príncipe de los señores Toro. Firmó con los Cardenales, e inmediatamente lo cantaron para Filadelfia, donde jugó 10 años como uno de los mejores señores. ¿Qué pasó? Que ahí tuvo el padre de él, de Santos Amaro, el canguro. Se fue a jugar a México con una señora blanca de color y salieron, todos fueron blanquitos, porque el canguro, ¿sabes lo que es un canguro, no? Sí, ¿por qué tú le crees que le llamaban canguro? Porque era más prieto que Ángel Skull. Y eso es. Pero ahora bien, este muchacho viene de una familia, el hijo de él tuvo 12 años como presidente del equipo de Filadelfia.
Y
él no jugó Serie Mundial. Y cuando lo pusieron coche con el Filadelfia, Dallas Green era manager, compañero de él, donde Jim Boone pichó un juego perfecto en Grandes Ligas con el Filadelfia. Jim Boone lo hizo en dos claro, clubes distintos. Sí. Lo hizo con el equipo de Detroit también. Ahora bien, este muchacho, la mamá de él, en Laredo, jugaba béisbol por 11 años. Jugó. Se llama la señora Josefina Mora. Durante 11 años jugó con un team profesional al local en Veracruz. ¿Qué te parece tú?
Sí, y aunque Amaro
béisbol, Junior, esa familia de béisbol, sí, ambas.
Y aunque Amaro Junior no fue pelotero regular todo el tiempo cuando jugó con el equipo de los Phillies, sí jugó en la Serie Mundial de 1993 cuando Joe Carter disparó el famoso honrón para darle victoria al equipo del Toronto por segundo año consecutivo contra el equipo de Filadelfia. Y después fue un gerente general exitoso, incluso ganó la Serie Mundial con Filadelfia en el año 2008.
Pero que tú no sabes quién le metió a honrón Carter. Sí, ¿la pasaste con Fischer? Sí. Yo también. Pero es un pichecito zurdo loco que había, le dio honrón y Carter salió brincando desde home play hasta home play otra vez. Es una emoción grandísima.
Decía de que Patricia Martínez, nuestra productora del auto en el 10 de octubre allá en la capital cubana, nos envió un saludo. Te lo trajo Carrillito, el cuarto bate. Dice Héctor, un oyente que se llama Manolito de Camagüey, quiere que Edemio le diga que si Jim Carlos Stanford o algo así hizo, o sea, conectó jonrón al equipo dominicana en los pasados juegos de la Copa América. En realidad se llama Giancarlo Stanton, es pelotero del equipo de los Marlins, el pelotero mejor pagado en toda la historia, firmó contrato con los Marlins, o más bien lo extendió por 325 millones y fue miembro del equipo de Estados Unidos que le ganó, que eliminó a República Dominicana, campeón del año 2013, y después le ganó por lechada con marcador de 8-0 a Puerto Rico, y a Giancarlo Stanton incluso impulsó la carrera número 6 para el equipo de Estados Unidos. Así que conectó a jonrón contra Dominicana y bueno, ganó Estados Unidos el último clásico. Fue el pasado 22 de marzo en el Dodger Stadium. Ya queda complacido, ¿no?
Sí, interesante, Manolito de Camagüey.
Manolito de Camagüey. Déjame decirte que Manolito no está escuchando. Hay tres equipos en el Campeonato Nacional Cubano Sub-23 que han comenzado invictos. Santiago Cuba, que es el actual campeón, el equipo de Granma y también Camagüey. Camagüey tiene el mejor promedio de carreras limpias y ha cometido Manolito pocos errores. Es favorito para ganar.
¿Dónde está Manolito?
En Camagüey.
Manolito está en Camagüey.
¿Está en Cuba todavía?
Ahí. No, es a la Campeonato Sub-23 que comenzó hace casi
un año. Manolito sabe eso. Manolito lo que no sabe de grandes ligas.
Sí, sí, sí. Un abrazo.
Rafael, anúnciame mi semantica porque si no, también se coge el programa para él. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Gracias, Patricia.
Ahora, Edemio, la muela profunda, va a dejarle hablar a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, nació en Matanzas, Cuba, Leonardo Cárdenas Sierra Toro, el 17 de diciembre del año 38, en Matanzas, Cuba. 5'11", 178 libras, firmó en 54 con el Cienfuegos hasta que se terminó la temporada. En 175 juegos y 1.100 turnos al bate, batió 208 hits, 30 dobles, 3 triples y 19 para la calle. Y empujó 111 carreras un año para ser el único pelotero que lo hizo, no, en dos años. 16 años en Grandes Ligas. Fue a 4 juegos de estrella y se llevó un guante de oro con el equipo de Cincinnati. Leonardo Cárdenas metió 118 jonrones en Grandes Ligas, empujó 689 y fue a 6 Juegos de Estrellas 64, 65, 66, 68 y en el 70. Un average de 2.59 y fue a la Serie Mundial en el 61 donde batió con el Cincinnati 333. Fue el Hall de la Fama en el 83 con 16 años en Grandes Ligas y en Cuba fue uno de los mejores shortstop por mucho tiempo hasta que se acabó la temporada. Leonardo Cárdenas vive en Carolina del Norte, se casó con una muchacha que se llama María y sigue con ella, porque si la deja, él no puede encontrar, porque si tú buscas un hombre feo, se llama Leonardo Cárdenas.
Okay, tremendo piropo, ¿verdad?
Sí, no está bien, pero el individuo allá tiene algo más que el físico, porque si no, no levanta la americanita bonita. Yo tengo entendido, una mujer muy bonita. Muy bien, vamos a oír a Edemio Navas con el boxeo ahora.
No, le estoy enseñando el Olímpico, los jonrones que conectó Stanton contra el picheo de República Dominicana en la victoria y avanza a la final de Estados Unidos contra Puerto Rico en el último Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, señores, ya es oficial. Andrés Warren, campeón olímpico y tricampeón mundial profesional en el peso semicompleto, se va a enfrentar el 17 de junio próximo en Las Vegas, estado de Nevada, en pelea de revancha contra Sergey Kovalev. Combate pactado 2 rounds. Recientemente Kovalev perdió la pelea ante André Ward. Y el combate coestelar de esta cartelera del 17 de junio será entre uno de los grandes cubanos en los últimos años en el boxeo profesional, si no el mejor, uno de los grandes, yo diría, en la última década acá en Estados Unidos. Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico, bicampeón mundial, va a exponer su invicto y sus dos títulos contra Moisés El Chucky Flores, el mexicano. Este combate se ha estado gestionando desde hace más de un año y finalmente se concretó la semana pasada. Se va a realizar, reitero, el día 17 de junio. Va a ser un gran combate porque este mexicano es un peleador que no da ni pide tregua, agresivo, combativo. Además, es rapidísimo de piernas y manos, pero se va a enfrentar contra el mejor del mundo en las 122 libras, Guillermo Rigondeaux, conocido como El Chacal. Rigondeaux, clasificado desde hace ya 3 años entre los 10 mejores del mundo libra por libra. Así que esperamos una victoria de Guillermo Rigondeaux. Y pasado mañana, sábado, en el estado de Maryland, en Oxon Hill, veremos en acción al cubano Junieski González. El pinareño va a una difícil pelea contra Oleksandr Bosic, combate pactado a 10 rounds. Si gana esta pelea, esperamos que así sea, Junieski estaría prácticamente asegurando una pelea por un título mundial en el peso semicompleto hasta 175 libras. Ahora sí creo que nos vamos con el guajirito, ¿no?
Ya terminé.
Demio
está medio sordo igual que yo.
Porque pensé que tenías algo del...
¿Tú oíste que dije que Leonardo Cárdenas era un fenómeno?
Si no tiene nada, yo sigo por acá. Okay. ¿Verdad, Olímpico?
Sí.
Bueno, Brasil desplazó a Argentina en el fútbol mundial. Saben que Argentina está en el quinto lugar en la fase eliminatoria de América del Sur. Ten cuidado que Argentina no clasifique, sería un bochorno al próximo campeonato mundial en Rusia.
Yo quería interrumpir a Demio para preguntarle algo. Rafael, se está acabando el basquetbol. Tu opinión de los equipos, hay varios equipos que están fajados, de verdad. ¿Cuál es el que tú crees que va a terminar en el primer lugar?
Los que están en primer lugar ahora están en la conferencia del este. Debe ser que interrumpimos a Demio. La conferencia del este, los Cavaliers, lo más probable es que ganen en su... la conferencia esa, y los Warriors de Golden State en los finales. Me imagino que esos dos es lo lógico que estén, y yo creo que en este momento pudieran ganar los Warriors. El año pasado perdieron en última hora,
sí,
pero este año pues
este año veo mejor a los Guerreros.
Exactamente. Bueno, Ángel González, saludo a la gente de Manzanillo en Grama. Yulito Pérez, un saludo a la gente de Manatí que está escuchando el programa allá en mi tierra. ¿Sí, Yulito? Oh, de nuevo.
En las Tunas.
Sí, señor. Oreste Suárez, mi amigo, Céspedes, un hit, Kendrick, un hit, pero ellos apretaron y se ajustarán. También Leonis Martín y Alemis Díaz.
Leonis Martín, que no ha comenzado muy bien, todo lo contrario, Alemis Díaz hoy se fue con 2 hits.
Por cierto, en nuestro programa del fin de semana, Deportes y Más, esta semana tenemos invitado a Oreste Suárez, que vamos a hablar
no solo de deporte, vamos a hablar de su ciudad de Cienfuegos y la ciudad donde está ahora, que se llama Lafayette, en Luisiana. Sí. Es una conversación. Tanto conversamos de eso que dejamos hacer para otro programa, tenemos que hacer. Ahorita Suárez, un hombre muy conocedor y muy ameno, así que van a disfrutarlo mucho en este fin de semana en
Adulis.
Ahorita Suárez, sí.
Mira, nos escribió Roberto García, dice: saludos a todos desde aquí, desde Fort Worth. Debe estar disfrutando de Texas, porque señores, ahí en Fort Worth, en la zona esa de Dallas, Fort Worth, Arlington, es la misma zona, un conglomerado y varias ciudades. Hay varios equipos de deportes profesionales y sobre todo los vigilantes de Texas. Es como decir acá, por ejemplo, en Miami, que está el condado Broward, West Palm Beach y Miami-Dade, más o menos así.
Bueno, y aquí, Oscar Suárez, tú tienes razón, ya fui, tienes tres para la calle. Pronóstico de Guajiro Peña va para adelante. Yo pienso que por muchas razones ese muchacho tiene que acotejarse mejor y ya, porque el talento está de sobra ahí, pero la prensa con los mexicanos y todas esas cosas, esa verdad, lo volvieron loco allí. Un muchacho que viene de montando bicicleta, jugando en Cuba, allá en Cienfuegos, no va por allá, y entonces ya aquí de momento de no sé cuántos millones, cualquiera se vuelve loco y no. Se tira de un edificio también cualquiera.
Oye, los otros no se volvieron locos.
Pero deja, yo tengo que decir algo del...
Tú todos los días le dedicas una cosa a sacarle del agua caliente a Yacer Puy. Okay. A Pito Abreu no hay que sacarlo del agua caliente.
Pero uno no es igual, Rafael.
Ah, bueno, entonces...
No, hay personas que a los 40 años siguen siendo locos, fumando marihuana, tirando tiros en la calle.
Bueno, por eso.
El caso de este muchacho es que él... El pueblo de Los Ángeles con tantos latinos, yo me recuerdo con Omar, él vino a las 3 de la tarde que tenía que estar ahí, se puso a entrevistar y no fue a las prácticas. Sí. Esas son cosas que no lo hace el muchacho este, la primera base de
Pito
los
Breu,
profesores.
Pito Breu.
Pero mucha gente, Pepito no lo hacía. El señor Boyer de los Yankees era un loco, y eran peloteros de ahí y jugaban todos los días. Pero él, acuérdense de eso. Siempre que ha jugado, miren lo que él hace en los Phillies, el brazo que tiene ese descomunal, un fenómeno.
Nadie discute eso.
Mira,
en dos juegos, tres jonrones, puede meter 30 jonrones asegurados.
Se nos va el tiempo, yo me comprometo el próximo lunes al Durin 50. Nos dice Ángel González que hablemos de Johnny Cepeda, vamos a hablar el lunes porque hoy no vamos a tener tiempo. Sí. Uno de los mejores jardineros izquierdos y tremendo poder del muchacho de Campechuela. Y también Oreste Suárez dice que está muy contento con mis cubanos en Grandes Ligas. Sobre todo Yandy Díaz, el oportuno Puig, que hoy conectó dos jonrones, y también otra nota de Lázaro Álvarez, donde dice que hoy Puig batió dos jonrones e impulsó cuatro. Oreste Suárez muy activo, ¿verdad?
¿Quién es el Oreste?
Oreste es un amigo de nosotros que está en Luisiana.
¿En Luisiana?
Sí, Oreste.
Sí,
en Lafayette.
Oreste, en Lafayette.
Y dice Lázaro Álvarez que sí, que Puig tiene tres jonrones, una noche.
Un minuto, les queda.
Ahí dice, sí, Oreste tiene tres jonrones. Yo no entiendo, no hay ningún Oreste.
Puy, Oreste dice que Puy tiene tres jonrones.
Está hablando de Puy.
De sí, el tu amigo.
Giro, tú sabes que existen las comas.
No, pero Oreste, quítame de Oreste ese día.
No. Oreste es el que nos escribe.
Es el que nos escribe.
Muchas gracias, Oreste. Un abrazo.
Bueno, vamos terminando, Rafael.
No hay tiempo.
Hay alguien que quiere comprar el equipo de los Marlins.
Ya estamos hablando.
Sí, después hablamos de eso.
Okay.
Vamos a despedirnos, 30 segundos. Okay. No hay tiempo, 30
ya
segundos.
Eso ya. Hoy nuestro director, productor, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, Emilio Sea, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña
que
y Rafael García Toledo.
Nos tapamos.